If I fell in love with you, would you promise to be true and help me understand? 'Cause I've been in love before, and I found that love was more than just holding hands. If I give my heart.
Preparen sus diccionarios, que en este momento hablamos de los usos correctos de nuestro idioma. ¿Con quién? Con los profesores del Departamento de Comunicación del Centro de Educación para Adultos, en este caso con Delicia Ruiz. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y con Jesús Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Delicia, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, pues yo voy a seguir con mis temas curiosos sobre el origen de algunas palabras. Uh-huh. Siempre, un tema que siempre nos atrae es el origen último de las palabras, o sea, saber quién llamó por primera vez al barco barco, al muro muro.
Claro.
Y sobre todo los que nos dedicamos al oficio de dar clase, pues esta pregunta surge muchísimo en la clase. ¿Y esto por qué se dice así? Bueno, pues a veces no hay respuesta, pero otras veces sí. Yo lo que hoy traigo es que si nos fijamos bien, descubriremos que un buen número de palabras que usamos imitan o intentan imitar el sonido de aquello a lo que se refieren. Digamos que tienen un origen sonoro, un origen onomatopéyico. Por ejemplo, el tableteo de las ametralladoras, el zumbido de las abejas, el chapoteo de las botas. Esta imitación o recreación de los sonidos se usa en otras palabras, que lo vamos a ver si los oyentes piensan en la palabra y el sonido que se produce. Por ejemplo, o palabras de uso muy común: bombo, carcajada, crujir, cuchicheo, chirrido, retumbar, susurro o trueno. Y habría muchas más. Por no hablar de las que estas son más conocidas, que todas las voces de los animales, que son onomatopeyas, todo el croar de las ranas, el maullido de los gatos, el cacarear de las gallinas, el rugido del león, y otros casos todavía más evidentes, como el tic-tac de un reloj, o el din-don de las campanas, o el piar de los pájaros. Las onomatopeyas además existen en todas las lenguas, y hay una palabra que es curioso, que es la palabra gárgara, que tiene en los idiomas que yo me he documentado, tiene las dos gas, para que nos demos cuenta de que a veces las palabras imitan los sonidos.
Sí, sí, sí.
O sea, que está clarísimo este origen en algunas palabras más que otras, pero hay un montón de palabras con este origen.
A veces yo creo que no reflexionamos sobre esto.
Quizás
lo hacen mejor, yo creo, las personas de fuera, ¿no?
Sí.
Que se acercan a estudiar nuestro idioma.
Yo he traído una pregunta para que reflexionen los oyentes. Voy a lanzar la pregunta al aire.
Claro.
A ver, ¿las palabras son hermosas o feas por lo que significan o por los sonidos que llevan? Y traigo dos perlas para comparar. El tableteo de las ametralladoras retumbaba en la tierra rota. O el manso río sonaba suave como una música celestial que me hacía suspirar y soñar. Ahí queda eso.
Qué bonito, ahí queda. Yo creo que la respuesta está bastante clara, ¿eh?
Sí.
Jesús, buena pregunta, ¿no? Para
sí,
reflexionar.
La verdad que sí, queda ahí la reflexión.
Nos acercamos a más usos, en este caso, Jesús.
Pues pretendía hablar hoy sobre aquellos gentilicios que se usan en la lengua española para referirse, lógicamente, a personas o, o cosas procedentes de un lugar.
¿Qué me vas a decir a mí? Que, como saben los oyentes, vengo de Palencia y todavía me llaman palenciana. ¿Qué me vais a decir a mí?
Bueno, pues matizar, que por si alguien no lo sabe, que el gentilicio es palentina, ¿no?
Palentina.
Bueno, lógicamente. Entonces, bueno, pues pretendía no recitar como si fuera una enciclopedia, uh-huh, todos los gentilicios de una vez, sino claro, he buscado...
Poquito a poquito, eso, claro. Sí. El próximo programa, pues hablamos de alguno más para que se nos vayan quedando, ¿no?
Podría ser, uh-huh, sí, sí. Entonces, he pretendido buscar aquellos que son un poquito más curiosos, uh-huh, ¿no? Entonces, podría empezar por la palabra tarraconense, procedente del latín, porque en su origen existía una provincia romana llamada Tarraconensis y dentro de ella su capital era Tarraco. Uh-huh. Y de ahí que el nombre de los habitantes de la ciudad sea tarraconenses. Al igual, pues existía otra que se llamaba Lusitania, que corresponde con la mayoría de lo que hoy es Portugal. Entonces esta provincia, Lusitania, sus habitantes son lusitanos, aunque no coincide con lo que exactamente es hoy Portugal, sino uh-huh, con una parte de ella y con otra parte de lo que hoy es España, uh-huh, ¿no? Y después también habría otra destacable que sería Betia, que dentro de ella estaría la ciudad de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues se han adoptado los tres gentilicios, ¿no? Uh-huh. Quizás para Sevilla lo más fácil es decir sevillano-sevillana, pero claro, también existe hispalense o bético o uh-huh, bética, ¿no? Uh-huh. Después podríamos hablar de la ciudad más antigua de España, que fue fundada por los fenicios, que fue Gades o Gadir, y de ahí viene la palabra gaditano, lógicamente para referirse a los habitantes de la tacita de plata llamada Cádiz, ¿no? Uh-huh. Tenemos otras bastante curiosas, como por ejemplo Calatayud, pues sus habitantes se llaman bilbilitanos.
Sí, sí, o, sí. Por esta zona sí que lo conoce, oye, ¿no? Sí, la gente,
sí,
yo creo.
Porque, bueno, por proximidad geográfica.
Claro.
Después tendríamos en Zaragoza zaragozanos, pero también existe la palabra César Augustano, ajá, porque en su momento la ciudad de Zaragoza se llamó César Augusta, ¿no? De Lérida ilerdense, de Elche ilicitano o ilicitana. Y después tenemos mirobriguense para referirse a los habitantes de Mirobriga, que en la actualidad se llama Ciudad Rodrigo, ¿no? Uh-huh. En la provincia de Salamanca.
Sí, eso es.
Después tenemos lucense para los habitantes de Lugo, que en su momento se llamó Lucus Augusta. Uh-huh. Entonces de Lucus Augusta viene lucense. Uh-huh. Y esto sería todo por hoy.
Pues animamos a los oyentes a que se queden con algunos de los consejos que lanzamos en esta sección y hasta la próxima semana.
Muy bien, gracias.